Gracias y gracias por la Biblia, gracias por Rafa preparándoselo y como siempre queremos que seas tú el que nos enseñe, no queremos la enseñanza humana, queremos lo que tú nos enseñas y te doy gracias por el Espíritu Santo que has derramado en nuestros corazones, queremos ser sensibles para que sea el Espíritu Santo el que nos muestre de lo que tú dices en la Biblia, qué es para cada uno de nosotros, qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Si hay cosas que estamos haciendo mal y no nos hemos dado cuenta, Señor, que abras nuestros ojos para hacerlas bien. Si hay cosas en nuestra vida que estamos haciendo mal y sabiendo que lo hacemos mal seguimos, Señor, que nos des el valor y la inteligencia de decir, mira, esto es malo y que nos dejemos guiar por ti. Y si hay cosas en que por ignorancia o por torpeza, pues sencillamente no nos hemos dado cuenta, que tú abras nuestros ojos, Señor, que seas tú el que de un modo poderoso haga cambiar nuestra vida. Muchísimas gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias.
Buenos días. Pues hoy vamos a seguir hablando del pueblo de Israel, del libro del Éxodo, y vamos a hablar concretamente de Dios delante de nosotros. Porque Dios iba delante del pueblo de Israel en el desierto. Podemos leer en Éxodo 13, versículo 21, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y lo primero que yo pienso cuando leo esto, digo, qué bien, qué suerte tenía el pueblo de Israel porque veía una nube o una columna de fuego, y decía, pues por aquí, y luego por allí, y luego por allí, y ahora te paras porque se para la nube, ¿no? Y es como, y yo pienso, mi primer pensamiento era, qué suerte, qué fácil lo tenían, ¿no? A mí me gustaría tener una nube que dijera, a este no le hables porque te va a hacer daño, vete por aquí. Y pues siéntate aquí porque te va a ir bien, porque va a caer una piedra y tú estarás a cubierto. Y ese es mi primer pensamiento, ¿no? Que es como decir, bueno, pues qué suerte tenía el pueblo de Israel. Pues hoy vamos a hablar de esto, de que Dios va delante de nosotros. Vamos a hablar primero de dónde estamos, porque para que haya movimiento, el movimiento es a partir de un punto. Entonces, es importante saber dónde empezamos este movimiento y vamos a estar hablando de hacia dónde nos lleva Dios. Y lo primero es el tema de hoy, Dios delante de nosotros, ¿sí? ¿Lo dice en algún sitio en la Biblia que Dios va a ir delante de nosotros? Muy bien. Entonces, como he dicho, para empezar a hablar de movimiento, vamos a hablar lo primero de dónde estamos para empezar a movernos y cuál es nuestra situación inicial. Pues nuestra situación inicial lo dice Efesios 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestra situación inicial, la de toda la humanidad, es de muerte, de pecado. Y que estamos muertos. Si yo llego al mundo y no hago nada, voy y me muero, moriré eternamente porque estoy muerto en mis delitos y pecados. Entonces, una primera cosa que quiero resaltar es que vamos a tener que movernos de allí. Porque si no nos movemos de allí, vamos a morir eternamente. Y es una de las cosas complicadas de creer. A lo mejor muchos de vosotros lo habéis creído y habéis dicho, es verdad, yo necesito una solución para mi vida. A lo mejor otros de vosotros hoy aquí estáis pensando, pues yo no estoy tan mal. Entonces, ese es uno de los primeros, de las primeras barreras que tenemos. Que si pensamos que no estamos tan mal, que no somos tan malos, no me voy a mover de donde estoy. Y si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hago yo con esto? Pues Dios nos ha dado una solución. Está en Hebreos, el capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya estamos empezando a hablar de movimiento. ¿A dónde nos tenemos que acercar? Al trono de la gracia, a la cruz. Y ese va a ser nuestro primer movimiento, o el que debería ser. Ya vamos a empezar a movernos. ¿A dónde? Hacia la cruz, hacia la sangre de Jesús. Y yo no sé si todos los que estáis aquí pensáis eso, pero ese tiene que ser vuestra primera, vuestro primer movimiento en la vida de fe, en la vida cristiana, tiene que ser hacia la cruz, hacia el trono de la gracia. Y ese movimiento no te vas a equivocar, te lo puedo decir. Si vas hacia la cruz y aceptas a Jesús, eso es fácil. No va a haber error en eso. Pero a partir de ahí, si eso fuera todo, pues tú te conviertes y te mueres, ¿no? Y en cambio, seguimos aquí. ¿Por qué seguimos aquí? Pues Dios lo sabe en cada caso, pero tenemos que pulir cosas, tenemos que seguir adelante. Y aparte, cuando tú te conviertes, cuando tú aceptas a Jesús, hay cosas que mejoran, hay otras cosas que hay que ir puliendo. Y sigue la carrera y sigue el camino, que nos dice Pablo. Entonces, tenemos que ir avanzando. ¿Y Dios te promete que va a ir delante de ti? Pues vamos a ver que sí, Dios nos promete esto. Hay muchos salmos que nos hablan de esto. Uno que me gusta especialmente es el Salmo 48:14, porque también habla de la muerte. Porque dice que Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y así como Efesios nos decía, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vamos a morir eternamente, Él te dice, no, porque Dios te va a guiar. Tú aceptas a Jesús y Dios te va a guiar aún más allá de la muerte, no solo aquí, sino en la otra vida. Hay otros muchos salmos que no he puesto aquí, pero que nos hablan de que Dios nos pone en lugares espaciosos. Un Salmo 31. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. El Salmo 118. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió poniéndome en lugar espacioso. Nos habla de cómo Dios va a crear espacio a partir de ti para que tú te puedas mover. Esto en una guerra pasa. A lo mejor no ahora tanto en la guerra moderna, pero antes, si tú el enemigo estaba encima de ti, pues te mataba por... Porque antes se mataba mucho cuerpo a cuerpo con las espadas. Este es el contexto de estos salmos. Que Dios va a crear espacio cerca de ti. Va a crear espacio alrededor de ti para que no te maten, para que no mueras. Pero vamos a ver algo a lo largo de toda esta predicación. Que es que vamos a poder elegir. Y vamos a poder elegir en cada minuto de nuestra vida. Convertidos o no convertidos. Vas a poder elegir. Porque es algo que Dios nos ha dado. Porque no somos robots. Y me gustaría que leamos juntos el Salmo 107. Podéis buscarlo, si queréis lo leo yo, pero me gustaría que estuvierais. Porque este Salmo 107 expresa muy bien nuestra capacidad de elección. Este no está aquí. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente. Empezamos a ver movimiento, avance de gente que ha venido de un sitio hacia Dios, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Vemos cómo Dios cambia el camino de las personas, cambia el camino de los que andan perdidos. Alaben la misericordia de Jehová, dice el versículo 8, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Escuchemos. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo alguna vez en mi vida me he sentido así, aprisionado en aflicción y en hierros, como sin moverte, sin poderte mover, aprisionado por tus circunstancias en la vida. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Amén. Versículo 14, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. De nuevo, vemos que hay muerte, pero que Dios nos libra de esa muerte, de ese camino de muerte. Y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa de su camino, del camino de su rebelión, ese camino que tomamos a veces, y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegamos a veces hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Pues yo te puedo decir que este versículo 20 lo he vivido muchos años de mi vida y he tenido que pedir a Dios que me librara de mi ruina. Y Dios lo ha hecho. Y vemos que aquí, en este salmo, que es un poco largo, pero me ha gustado leeroslo, porque vemos cómo hay dos caminos y cómo podemos ir andando sin ciudad habitable y sin encontrar dónde estar, y afligidos en aflicción y en hierros, y hasta que no clamamos, hasta que no decidimos cambiar ese camino, Dios no nos saca de allí. Y a veces tenemos que llegar hasta las puertas de la muerte para volvernos a Dios. Pero Dios puede salvarnos de la ruina. Y es que no somos robots. Y por eso tenemos un camino que está delante de mí. Tenemos varios caminos. No eran robots Adán y Eva. Escogieron mal, pero escogieron. No era un robot Moisés. No eran robots los apóstoles, no era Pablo, no era Timoteo. Cada uno de ellos tenía que decidir en cada momento seguir o no a Jesús, seguir o no la guía del Espíritu Santo. Y esta es una decisión que todos nosotros tenemos que tomar cada día. ¿Vengo a la iglesia? ¿No vengo a la iglesia? ¿Voy al grupo casero? ¿No voy al grupo casero? Eso son cosas externas a lo mejor, pero es ¿sigo a Dios? ¿No sigo a Dios? ¿Hago esto? ¿No hago esto? ¿Cojo este trabajo? ¿No cojo este trabajo? ¿Fastidio a este o no fastidio a este? Es justo, porque él me ha fastidiado primero. Entonces, nos surge la duda de qué camino escoger, ¿no? Porque las opciones no son tan fáciles, ¿eh? Decís, hombre, a ver, entre aflicción, hierros, hambre, ruina y vida, ¿qué escojo? Vida no, es como fácil, ¿no? Pero el problema está en que las opciones aquí no son tan fáciles. A mí me gustaría pues que los caminos que se abren ante mí pues fueran pues eso, un bosque negro o montañas con peligros, o otra opción que fuera pues un camino de baldosas amarillas señalizado con una ciudad esmeralda al final que es súper bonita y campos de flores. A ver, pues ¿quién va a ir por allí? Poca gente o nadie. Pero el problema está en que el mundo no nos presenta estas opciones así. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo primero, que nuestro entendimiento muchas veces está manchado por el pecado. En Proverbios 16, versículo 2, nos dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Pues yo he conocido a muy poca gente que diga, pues sí, yo soy malo, me gusta ser malo y fastidiar a los demás. ¿No? O sea, ni yo mismo, ¿no? O sea, la gente normalmente piensa que lo que hace está bien hecho. Y la gente normalmente se justifica. Todos nos justificamos en nuestro interior. Y es uno de los grandes problemas que podemos tener, que el Espíritu Santo tiene que derramar convencimiento de pecado para poder cambiar. Porque es que yo me justifico. Yo digo, bueno, yo le echo esto a este, pero es que este es una mala persona. Yo critico a mi jefe, pero es que mi jefe, si lo conocierais también lo criticaríais. Entonces, nuestro entendimiento está manchado por el pecado. Y entonces ya empezamos a irnos por esos caminos que exageradamente son el bosque negro, pero bueno, ya no me parecen tan malos. Y un segundo elemento, aparte de nuestro entendimiento, que acordémonos que está manchado por el pecado, no podemos fiarnos solo de nuestro entendimiento, entonces es un problema que tenemos, nuestras gafas, nuestros ojos, yo me quito esto y no os conozco a ninguno. Entonces, así estamos nosotros. Nuestro entendimiento humano está manchado por el pecado. Entonces, tenemos que pensar, tenemos que orar, tenemos que decir, ojo, que lo que me parece de justicia, lo que me parece recto, a lo mejor no estoy teniendo en cuenta a Dios. Y además tenemos un enemigo. Porque es que eso es lo malo, que estos caminos que hemos visto antes, ahí hay lobos, hay monstruos y hay enemigos que quieren que nos perdamos por el camino. ¿Y cómo habla Jesús de nuestro enemigo? Pues en el capítulo 8 de Juan, Jesús nos dice, ojo, está hablando a fariseos, está hablando a pecadores, pecadores de los que no le gustaban a Jesús, que eran hipócritas, que eran falsos religiosos. Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esto es algo que me gusta decir. Y que me gusta recordar a los hermanos y que me gusta recordarme a mí, que es que tenemos un enemigo. Un enemigo que no es tonto. Y un enemigo, pues eso, no es imbécil. No es imbécil el enemigo. Y a veces vivimos como si nuestro enemigo fuera, primero, que no existiera, y segundo, que fuera tonto. Entonces él quiere que nos perdamos. Él quiere que nos perdamos. Él no nos va a poner delante un camino negro con árboles negros y monstruos delante. Él nos va a poner cosas que nos van a gustar. Él nos va a poner cosas que objetivamente a corto plazo pueden ser buenas y placenteras. Y es así. Entonces tenemos un problema, porque tenemos un problema delante de nosotros de que tenemos un enemigo que nos va a mostrar las cosas no son como parecen, nos va a mostrar las cosas disfrazadas, nos va a mostrar las cosas como bonitas, preciosas, y nuestro entendimiento pues está manchado por el pecado. Pues tenemos un problema. ¿Qué podemos hacer? Pues los propios discípulos se lo plantearon a Jesús. En el capítulo 14 de Juan, Jesús les dice a los discípulos, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y entonces llega Tomás, que este es uno de los apóstoles que a mí me caen bien, pues porque se parece un poco a mí, y él dudaba mucho y planteaba mucho, y dice, pues Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? O sea, vemos que los que estaban yendo con Jesús en ese momento, Jesús les dice, ¿sabéis a dónde voy? Y dice el otro, pues yo no me he enterado. Dice, dime porque no me he enterado bien. Entonces Jesús se apiada de nosotros y nos da unas guías de camino, porque sabe lo que somos y sabe que necesitamos esa ayuda. ¿Qué señales nos da? ¿De qué camino seguir? Pues lo primero, nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Puedes tomar el camino de Jesús. Jesús va delante de nosotros, ha ido delante de nosotros al cielo. Y un primer indicador que nos dice que es que si nosotros vamos a ir en su camino, vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Entonces, si yo llevo una vida en la que no me niego nada a mí mismo, quizás peligro, ¿no? No lo sé, cada uno que vaya pensando, pero dice sí. Si te niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si yo no me niego nada a mí mismo, a mis apetitos, a mi viejo hombre, peligro. También nos dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Un segundo elemento es la servidumbre. Servir a Jesús. Si llevo una vida en la que no sirvo, no sirvo de servir a alguien, servir a la iglesia, servir a Jesús, peligro también. Pero él tiene misericordia y nos dice también, nos da más esperanza porque dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él ha ido delante de nosotros a prepararnos camino. Él nos ofrece seguirle y él va delante de nosotros. Entonces, he dicho al principio que no tenemos una nube y a mí eso me daba pena. En una primera lectura, ha habido veces que yo he leído ese versículo y he pensado, qué pena no tener esa nube. Pero es que es verdad que tenemos algo mucho mejor, porque tenemos un Dios vivo que está dentro de nosotros. Y eso no lo tenía Israel, porque Israel tenía la nube, que era una nube como estatal, era para todo el pueblo. Entonces no era un Dios personal. Los israelitas miraban la nube, pero no era un Dios personal. Era un Dios como para todo el pueblo, mucho más global. Y vemos que los israelitas pues no tenían una relación personal con Dios. Y en cuanto había nube, pero en cuanto Moisés se iba, aquello, a montar ídolos y a seguir sus caminos, y estaba ahí la nube. Entonces, me gustaría, en la hoja de grupos caseros tenéis algunos indicadores que te pueden indicar si realmente estás siguiendo a Jesús. Porque a lo mejor estamos diciendo que estamos siguiendo a Jesús y yo no estoy haciendo nada de lo que me dice Jesús que indica que le sigo. Pues acabo el día, esto me acuerdo de una predicación de Miguel que dijo, un día te vas a morir gruñendo a tu mujer, pues aquí es lo mismo, un día va a ser tu último día, ¿cómo vas a acabar el día? ¿Vas a acabar el día más cerca de Jesús o de la cruz o más lejos? ¿Hablas con Jesús? ¿Oras? ¿Haces lo que quieres siempre? ¿Vives en vergüenza? ¿Vives en paz? Aquí hay algunos versículos. Si no vives en paz, tengo un problema. Nos dice Jeremías, preguntad, ¿hallaréis descanso para vuestras almas? ¿Vivo en descanso con mi alma? Jesús nos promete agua que quita la sed. ¿Tengo sed todos los días? Tengo sed de comprar por internet, tengo sed de solo ver el fútbol, comprarme cosas, ir con hombres, ir con mujeres, fiestas. Mi sed permanente de cosas es un indicador de que a lo mejor no estoy bebiendo el agua que necesito beber. ¿Y cuánto y cuándo le sigo? ¿Vengo los domingos y ya está? ¿Me olvido? ¿A qué pasos voy? Porque yo puedo decir, mira, Jesús, estoy aquí contigo, ¿eh? Estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo, estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo, estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo, estoy aquí contigo. ¿A que no estoy con él? Entonces el domingo digo, uy, es domingo, venga, un poquito. Pero luego el resto de la semana me voy. ¿Dónde voy a acabar yo?
Vosotros. Acabaré lejos de Jesús. Y es a veces lo que hago.
Entonces, si doy cuatro pasos alejándome y uno acercándome, llega un momento que voy a estar como estos que estaban allí a las puertas de la muerte. Gloria a Dios, que es misericordioso con nosotros, conmigo, y cuando estoy allá, a veces me coge y me hace... aquí. Gloria a Dios. Entonces, sí que os animo a expresaros en sinceridad y en realidad con vuestro Dios. Que no tengáis miedo porque Él es un Dios vivo. Y si estás alejándote, ora con sinceridad y di, Jesús, estoy alejándome de ti, porque me tiran estos caminos, que estos caminos yo los veo y me gustan estos caminos. Ora con sinceridad a tu Dios, porque tu Dios lo aguanta. Tu Dios quiere sinceridad de ti y decir, me estoy alejando, Señor, ayúdame, porque estos caminos de muerte a mí no me parecen caminos de muerte, a mí me parecen caminos de vida. Y a lo mejor me gustan más estos caminos que tu camino. A lo mejor me gusta más irme de fiesta que ir a la iglesia. Exprésate. No tengas miedo, no tengas miedo a Jesús y te diría más, no tengas miedo a su iglesia, aunque a veces meta mucho la pata. Exprésate con tu iglesia, exprésate con Jesús y no te vayas. Porque va a haber problemas. Esto ya nos gusta menos. Va a haber problemas porque en el camino hay monstruos, hay lobos grandes. Porque en el camino se nos habla de lugares torcidos, de puertas de bronce, de cerrojos de hierro, de prisiones, de quebrantos. De la necesidad de que Dios nos lleve a lugares abiertos, de que enderece los caminos. Yo no sé si os habéis roto a veces algún hueso. Yo me he roto esta muñeca y te la colocan, te la vuelven a enderezar, pero eso duele mucho. Hay que tirar mucho. Entonces, enderezar no es sencillo. Y decimos, bueno, pues yo he ido a la, pero si yo he ido a la cruz y he orado y he tomado mis decisiones a la luz de la palabra y tal. Y entonces dices, bueno, y entonces, ¿acaso no padecemos muchos enfermedad en la iglesia, paro, problemas de pareja, carencias emocionales, malas elecciones, que no escucho, que no oigo nada, que suspendo, que tomo una decisión profesional y se hunde todo, que abusan de mí en el colegio o de mis hijos, o que están en mi trabajo mis compañeros pues me hacen también abusos, bullying, mobbing, de todo, mi pareja me maltrata, me encuentro malas personas, oro y ahí siguen, y años y ahí siguen las malas personas que me están fastidiando y no se van, Señor, llévatelas, y no se las lleva. ¿Por qué? Entonces, vamos a ver que no somos los primeros a los que nos pasa esto. Porque los israelitas con su nube, en Números 13, vemos también que llegaron a la tierra con la nube delante y entonces pues mandaron unos espías y dijeron los espías, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Vale, la promesa estaba allí. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Y aquí es cuando llegan los problemas gordos, que dices, bueno, venga, Señor, yo he orado, yo he puesto esto delante de ti, yo he dicho, venga, voy a honrarte con mi decisión, voy a seguir este camino. Y tú oyes y dices, venga, pues vete por aquí. Y vas por aquí, y de repente, ¡pum! Dices tú, esto es un error, porque yo he orado, porque yo he tomado la decisión teniéndote en cuenta y tal. Y vuelves otra vez y te vuelves a llevar. Y tu fe se pone a prueba. Y es duro y es doloroso. Y me gustaría leeros el Salmo 40 para que veamos que es que esta situación la han vivido los creyentes, pues, toda la historia. En el Salmo 40 sale también esta dualidad de la gente, de la persona que sigue a Dios, que cree en Dios, que toma sus decisiones en base a Dios, pero que también se encuentra con que es duro, con que hay problemas. Y esos problemas afectan a nuestra fe. Nos dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Bueno, ya hemos empezado con pacientemente, ¿eh? Que pacientemente es pacientemente. Hay que tener paciencia. O sea que vamos a esperar. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, un camino nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y esta parte está muy bien. Pero luego nos vamos más abajo y en el mismo Salmo sale, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Es como, Señor, lo que tengas que darme, dámelo porque es que lo necesito. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Aquí hay una confesión, lo que os he dicho antes, de sinceridad ante Dios, de que no puedo más. O sea, que sí, pero que es que no puedo más. Y luego nos dice, quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Esto es un grito de auxilio. Por un lado confiesa, gracias Señor, pero por otro lado dice, estoy mal Señor. Está confesando, es el salmista. ¿Y cómo acaba el versículo 17? Pues aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Amén. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Pero ¿cómo acaba? Dios mío, no te tarde. Que es duro, que es duro, es duro. Por eso os animo, sed reales en vuestra relación con Dios, porque Dios es nuestro Padre. Dios te ama, ha dado su Hijo por ti. No espera mentira, no espera hipocresía, no espera formas. Que es que no le dan igual las formas. Está bien las formas, pero que Él quiere sinceridad en su corazón. Los salmos son gritos de, Señor, ayúdame, Señor, gracias por cómo eres, pero sinceridad, sinceridad en tu relación con Dios, sinceridad en mi relación con Dios. Yo sé cómo soy con Dios. Sé que soy un gruñón y en cuanto plantan maldadas ya empiezo a gruñir y a gruñir y a gruñir. Y digo, bueno, pues ¿cómo lo puedo hacer? Pues aquí, ¿cómo podemos afrontar los lobos del camino? Pues volvemos con los israelitas. Los israelitas, en Deuteronomio, en el capítulo 1, nos dice... En el desierto, en los versículos 31 a 33, en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, ¿eh? Como un papá con su hija. Por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, dice en el versículo 32, y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros. O sea que la nube no les sirvió a los israelitas para creer en Dios. Que tenemos envidia de la nube. No tengas envidia de la nube, hermano, porque tienes al Espíritu Santo. Pero espera, que me hago auto-spoiler. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en vez de la nube? Pues tenemos la palabra, la Biblia. Salmo 119 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia te puede hablar de una forma personal. Yo no sé si creéis esto, pero si no lo creéis, probadla. De una forma personal. De una forma personal, sobrenatural y adecuada a cada persona. Y te dará en base a lo que puedas soportar. Porque yo he tenido cosas de estas, de que la Biblia te habla de una forma personal que no entiendes bien hasta que ha pasado lo que ha pasado y luego lo ves y dices, pues sé por qué no me has revelado todo. Porque es que si me hubieras revelado todo me habría dado un susto y me habría quedado en mi habitación así de saber que te va a pasar esto, esto y esto, pero no te preocupes porque yo te voy a ayudar. Pues entonces Dios te dice, yo te voy a ayudar y te revela un poquito. Pero te revela en base a lo que puedes soportar, porque esto es como un hijo, pues que un padre le tiene que dosificar las informaciones a los hijos. según su madurez. No le puedes hablar a un niño de 5 años como si tuviera 16. Entonces, Dios con nosotros nos trata así, como hijos amados. Entonces, la Biblia te va a guiar. La Biblia te va a guiar hasta lo que puedas soportar, porque si no, te haría daño. Pero te va a llevar por el camino. Aunque a veces nosotros lo que queremos es ver dónde voy a llegar allá. Y Dios te dice, mira aquí primero. Y tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tan sencillo y tan complicado como eso. ¿Por qué? Porque si eres controlador, tú quieres controlar. Y yo quiero un botón y digo, Espíritu Santo, on. Espíritu Santo, off, que ahora no me apetece. Y el Espíritu Santo no funciona así. Y hay un pasaje que revela mucho esta guía del Espíritu Santo. Y es en Juan 3, el pasaje que habla de Nicodemo. No sé si conocéis a Nicodemo. Nicodemo era un buscador de la verdad. Era un hombre religioso, muy preparado, que va a buscar a Jesús. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque estas señales que haces tú, si Dios no está con él, no las puede hacer nadie. Y entonces Jesús le dice la clave del camino, en el versículo 3 de Juan 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Pues que es necesario que nazca del Espíritu para nacer de nuevo. Y Nicodemo, pues el pobre hombre, pues está como puede. Y encima Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Le dice Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu, tienes que nacer de nuevo. Y además, si tú eres nacido del Espíritu, vas a ser como el viento. Te vas a tener que dejar llevar por Dios. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Normal, ¿no? También, pues si el hombre no entendía. Y Jesús le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le dijo? Nicodemo, cree en mí y ese será tu camino. Y por en medio vas a tener que fiarte. ¿Fiarte de qué? Del Espíritu Santo. Nicodemo era un hombre que sabía mucho. Estoy seguro de que era un hombre organizado. Fíjate, no lo pone en la Biblia, pero te lo puedo decir, seguro. Porque era un sabio de Israel. Era una alta autoridad de Israel, pero que además era sincero. No se había quedado en las formas, buscaba a Jesús. Buscar a Jesús en esos momentos era un riesgo para él. Y Jesús le dice, a través mío. ¿Y a través mío cómo? Con el Espíritu Santo. Entonces, busca el Espíritu Santo en tu relación con Dios. Si no buscas al Espíritu Santo, vas a estar cojo. A lo mejor tienes problemas con eso, porque a mí pues es más cómodo pues eso, buscar un versículo o aprenderme. La Biblia te dice el Espíritu Santo. Jesús te está diciendo el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy y es necesario que me vaya porque va a venir otro que os va a aconsejar, que os va a enseñar, que es el Espíritu Santo. Y podemos ver en Hechos, que estos no están aquí, pero en Hechos 8, el Espíritu Santo guía a Felipe al eunuco para que se convierta. Los creyentes son enviados por el Espíritu Santo, en Hechos 13. El Espíritu Santo prohíbe ir a un sitio, en Hechos 16. Entonces, vemos que es una guía real en tu vida, puede ser una guía real en tu vida. Puede guiarnos. Tienes decisiones ante ti, lee la Biblia, ora y escucha. Que puede ser que oigas cosas que no te gusten. Y por último, ¿qué más tengo para seguir el camino de Jesús? La Iglesia. Esto me da un poco más de miedo ponerlo, porque a veces, ¿cómo soy, no? O ¿cómo es la Iglesia, no? Porque algunos de vosotros, o algunos de nosotros, habremos vivido experiencias con la Iglesia, que a veces es como la Iglesia como cuerpo de Cristo, que somos humanos, y a veces causamos heridas, pero tenemos que ser capaces de vivir en el Espíritu como Iglesia y ayudar a tomar el camino también a nuestros hermanos y a mí mismo como Iglesia. Como cuerpo vivo de Cristo, lo quiero enfatizar porque es eso, no como personas, como una asociación que tenemos opiniones y sabemos de esto y del otro. No, como cuerpo vivo de Cristo, como comunión de los creyentes. Tenemos que ayudarnos unos a otros en el Espíritu. Y por eso me gustaría decir, tenemos que aconsejar a nuestros hermanos en el Espíritu, no en mi opinión. No busquemos opinar sobre lo que nos cuentan. Busquemos orar y que el Espíritu Santo, cuando un hermano nos pide ayuda, que no sea tu opinión humana, hermano o hermana, que sea el Espíritu Santo hablando. Y a lo mejor el Espíritu Santo te va a revelar cosas que no tienen que ver con tu opinión humana. Que apliquemos misericordia y gracia. Que parece mentira, pero yo me olvido y me aplico la gracia a mí mismo solo. Y en la iglesia lo veo, que yo, gracia para mí, y al otro, justicia. Entonces, que apliquemos la misericordia que Dios nos da a nosotros, a todo el mundo. Esa gracia que le apliquemos a los demás, no solo para mí, porque sí, claro, yo, pues sí, es verdad, Señor, yo me lo merecía esto de ser salvado, porque yo soy muy majo. Pero este, dale, dale, depúralo, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí. Un poquito de justicia para los demás. Que tengamos cuidado hacia los demás. Y que nos acordemos que somos tesoros en vasos de barro todos. Yo, pero mi hermano también. Tengamos cuidado con mi hermano. No le exijamos a mi hermano, no le exija yo a mi hermano más de lo que me exijo a mí, ¿eh? Porque mi hermano, como yo, está luchando con el pecado, está luchando con el viejo hombre, con la vieja mujer. Entonces, acuérdate, que me lo digo a mí mismo, que yo también me gusta el... Acuérdate, tú. Y que no dejemos a ningún hermano atrás, estamos hablando del camino. Y a veces, no te olvides que no vas solo en este camino, para eso está la iglesia. Somos miembros de un cuerpo. Imaginaos un cuerpo andando, ¿no? Los pies, las manos, los brazos, la cabeza. Y a veces es, he perdido una pierna y me voy arrastrando y dejo la pierna allí. Entonces, yo estaba pensando en esto. ¿Cuántos hermanos están vagando o se han quedado quietos en el camino? O vemos que están yéndose y no hacemos nada. Y no es que vivamos en obras, pero como cuerpo vivo tenemos que preocuparnos por nuestros miembros. Llamamos, preguntamos, cuando vemos que han desaparecido hermanos de la iglesia. Yo el primero, ¿eh? O sea, no, todo lo que digo para mí también. Vemos que hay hermanos que se los come el lobo y no hacemos nada. Yo le pido a Dios que nos ponga carga. Que nos ponga carga de cuando veamos un hermano o una hermana que se está apartando, que sepamos llevarle al camino con misericordia, con gracia, pero que no le dejemos que viene el lobo y se lo come. Porque aquí he puesto lobos feos en las diapositivas, pero es que el problema está en que los lobos no vienen así, ¿eh? Los lobos vienen muy guapos y muy guapas, ¿eh? Y se nos llevan porque son muy guapos y muy guapas. Nadie se va a ir con un bicho feo. Entonces, cuidemos a nuestros hermanos. Oremos por ellos, preguntemos por nuestros hermanos, no dejemos que se los coma el lobo. Cada uno tendrá que tomar su decisión, pero que no desaparezca gente de la iglesia y ni nos demos cuenta, y no hagamos nada, y no oremos por ellos, y no nos preocupemos, y no les llamemos. Que Él nos use también en este camino. Yo os quiero decir, hay muchos hermanos que se apartan, y es una pena porque son victorias del diablo. Son semillas que crecen y el diablo llega y dice tal. Y es que estoy seguro de que le gusta mucho más apartar a alguien que ha creído. Que Dios ponga carga en nuestro corazón por todos aquellos que se han apartado, que están apartándose. Yo te digo, si tienes a alguien que tú crees que se está apartando, llámale ya. Ora por él ya. Porque es que al final muchos no vuelven. Yo estaba pensando en esto del camino y decía yo, pues llevo unos 25 años en mi relación personal con Dios. Pues estoy seguro de que hay más de 25 hermanos que se han apartado del Señor en estos 25 años. Y hermanos que yo conocía, hermanas que yo conocía, y que me parecía que tenían una relación sincera con Él. Y no creo que estuvieran fingiendo en ese momento. Y se han apartado. Y lo sé, porque como ahora hay tantas redes sociales, pues ahora sabes dónde va la vida de cada uno, y me da mucha pena. Y no es una cuestión de obras, pero de verdad, que tenemos que tener carga porque el enemigo está acechando. Y cuando tu hermano cae, tenemos que ayudarle, a lo mejor espiritualmente en ese momento, porque todos pasamos por baches espirituales. Y hay baches en el camino que si no hay hermanos que nos cubren con la fe ajena, a veces la fe ajena puede cubrirte, a veces necesitas las oraciones ajenas. Yo he vivido una época de mi vida, como familia, que caímos de rodillas. Y en esta iglesia hubo hermanos que se pusieron alrededor nuestro con oración. Y nos pudimos levantar con fuerza. Y entonces, nosotros podemos cubrir a otros ahora, pero a veces estás débil y no puedes más. Y necesitas un hermano que te ayude. Y que tengamos esa carga, que oremos por los hermanos. Porque hoy eres tú, o mañana puede ser el otro, pero el camino es muy largo, hermanos. Y vamos a acabar. Unas pequeñas cosas para recordar. Que mis propios caminos me pueden llevar a la muerte. Y esto es algo muy claro. Todo tiene un precio. Y esto es una de las grandes mentiras del mundo, que parece que ahora las cosas son gratis. En Proverbios 9, versículo 12 nos lo dice. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Si tú te acuestas con uno, con una, pagarás tú solo. Si tú vas con quien tú quieres y haces lo que tú quieres, pagarás tú solo. Y esto no es lo que el mundo nos dice. El mundo te dice, haz lo que te dé la gana, porque eres libre y no va a quedar nada de esto. Pues yo te digo, tú lo que hagas en tu cuerpo lo llevarás toda tu vida, porque está en tu cuerpo. Entonces, a ver, que no es una justicia ni es un sermón, es que es, no sé, la realidad del que es un poco más viejo, pues que es que lo ves, que es que al final lo que tú haces lo pagarás tú solo. Pero que Jesús va delante de nosotros, Jesús va delante de ti. Ha preparado lugar para ti. Y lo que me gusta, este pasaje. Jesús les dijo, ¿sabéis el camino? ¿Y sabéis a dónde voy? Y le dijo, Señor, no sabemos el camino, ¿qué camino tomo? Y Jesús les contesta, les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, tenemos la respuesta que es Jesús, y no hay más. No hay más que Jesús. Y si ahora tienes 20 años y te desvías, cuando tengas 30 años, seguirás siendo lo mismo, Jesús. El mismo camino, Jesús. Y por el camino lo que habrás hecho es sufrir. Vas a volver con más sufrimiento. Y Dios quiera que vuelvas, y Dios quiera que te arrepientas otra vez. Y Dios te va a aceptar. Pero habrás sufrido, y ese sufrimiento lo habrás sufrido en tu carne. Entonces, volvemos a lo primero. Que Él nos va a guiar más allá de la muerte. Que podamos ver la cruz. En todos los caminos, en todas las nieblas, en todas las bellezas que nos presente el mundo, que podamos ir hacia la cruz. De este Dios que nos va a guiar más allá de la muerte. Y me gustaría que conmigo reflexionarais y repitierais este versículo de Isaías 45:2. Haced lo vuestro y recordadlo. Y también para nuestros hermanos y gente que se haya apartado de la iglesia, que oremos por ellos, no esta semana, que nos acordemos de estos hermanos, que tenemos muchos, que iban con nosotros en el camino y se han ido del camino. Y dice así, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, para que sepas que yo soy Jehová, Dios de Israel, que te pongo nombre. Cada uno de nosotros nos conoce por nuestro nombre. Y Él va detrás de cada oveja perdida. Pero que sepamos nosotros aferrarnos a Él, aferrarnos a su Espíritu Santo, hermanos. Que Dios os bendiga. Me gustaría orar. Señor, gracias por tu amor, por tu cariño, Señor, y porque eres amor y cariño, Señor. Y porque tu justicia ha sido suplida por tu Hijo, Señor, y ya está. Y con la sangre de tu Hijo, Señor, solo queda amor, Señor, hacia nosotros, Padre Jesús. Muchas gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que lo pido cada día, Señor, la comunión con Él. En mi vida, en la vida de mi iglesia, Señor, de mis hermanos, Señor. Que Él sea la luz, Señor, para nuestros caminos, Señor. Que guarde, Señor, a los jóvenes de la iglesia, Dios mío, en todo el camino que tienen delante de ti, Señor. Que nos hagas una iglesia que sepa también protegerles en oración cuando lo necesitan, Señor. Cuando ven tantas promesas, Señor, y tantas cosas bellas delante de ellos, Señor. Que tú les des sabiduría para ellos, Dios mío. Que luego al final, pues, queda lo que queda de eso, Señor. Que tú les guardes, Dios mío, y que nos hagas herramientas tuyas con misericordia, con gracia, para protegerles también, Padre, Señor. Que no tengan que aprender en sufrimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, Dios mío, a ser una buena iglesia con nuestros jóvenes, Padre Jesús. A ser una iglesia poderosa, Señor. Que sepamos discernir lo bueno, Señor. más allá de la de lo que veamos, Señor. Derrámate, Señor, en con tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestros ancianos, nuestro pastor, Señor, nuestros grupos caseros, Señor, cada una de las vidas, Señor, que hay aquí, Señor. Y te quiero pedir también por todos aquellos hermanos que se están apartando ahora mismo, Señor, que están dudando, Señor, que están yéndose ahora mismo, Señor, de la iglesia, Señor, de una relación contigo, que te han conocido, Señor, que tú les guardes, Señor. Danos misericordia hacia ellos, Señor, danos gracia, Señor, danos sabiduría espiritual para consolarles, para cogerles de la mano si lo necesitan, Señor. Que no dejemos, Señor, que el diablo se los lleve, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a ser sabios, Señor, a ser poderosos en ti, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido todo, Padre. Amén. Amén.